Gracias por invitarme, la verdad que es una linda oportunidad el domingo, previo al asadito, poder conversar de temas que nos interesan a todos los misioneros.
Usted anda mucho, va y viene por la ruta y vamos a arrancar la charla a esta hora con muchos temas, obviamente, políticos, de Estado, con algo que es de la sociedad, es de todos los días. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos o cómo lo deberíamos hacer para bajar la cantidad de accidentes de tránsito, especialmente en motos?
Miren, en principio, seguir haciendo lo que estamos haciendo y profundizando algunas cuestiones que tienen que ver con el control. Pero bueno, el tema de la accidentología tiene que ver con pautas culturales. Miren, nosotros estadísticamente este año llevamos un 21% menos de accidentes y un 21% menos de muertes en rutas misioneras como consecuencia o por accidentes de tránsito. Ahora, yo le digo a usted una estadística y esto lo repito hasta el cansancio, y sí, está bien, un 20% menos, pero a la persona que le pasó algo es el 100%. Claro. Esa persona que fallece un familiar o se lastima, queda con una discapacidad, una incapacidad, esa persona tiene para él el 100%. Así que hablar de números acá es una cuestión que relativa, porque cada persona siente en su intimidad lo que le pasa. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Aplicamos las leyes a ultranzas, desde poner el scoring como herramienta de control, el cobro de las multas, unificar las leyes en todos los municipios, tratar de concientizar, tratar de hacer controles en las rutas y, por supuesto, el cobro de la sanción, las 13. Pero hay elementos fundamentales que tienen que ver con las actitudes culturales humanas. El 90% de los accidentes son por causas de factores humanos, que nosotros corregiríamos gran parte de esto, por no decir todo, porque me parece que no es apreciado el término, por lo menos. Si manejáramos respetando los límites de velocidad, si manejáramos sin ingerir alcohol, si pusiéramos el casco cuando vamos en una moto, si nos pusiéramos el cinturón de seguridad y si pusiéramos elementos de sujeción para los menores.
En el tema motos, uno no ve, o al menos yo no veo, a la policía y a los inspectores municipales bajando gente, bajando chicos de las motos. Usted no sabe la cantidad de fotos que por WhatsApp envía la gente con chicos en moto.
Generalmente las fotos aparecen lo que, permítame un término, se escapó.
Lo que no se
controló. Pero hay una gran cantidad de controles. Estas cosas son así, porque se miden por los hechos. La accidentología se mide por hechos negativos, no por hechos positivos. Uno no dice, este año no tuvimos tantas muertes. No, nosotros decimos, este año tuvimos tantas muertes en ruta. Existen los controles municipales, existen los controles policiales. Ahora, uno no puede poner un policía al lado de cada persona que anda en una moto. Pues la moto es un vehículo que tiene una cuestión cultural en nuestra sociedad. Es un vehículo que el ciudadano dice, por ejemplo, bueno, le llevo a mi hijo a una escuela y al otro también, entonces gasto tanto en pasaje, con esa platita me compro una moto, tengo un vehículo familiar, de paso me sirve para hacer cuestiones familiares, pasear los domingos, en fin. Y ponemos, y primero, el primer elemento que aparece acá es, bueno, yo tenía una bicicleta, ahora tengo una moto. Como que conducir una bicicleta y conducir una moto es más o menos lo mismo, cuestión que es obvio que no es así. Segundo, bueno, pero me gusta cuando el viento me da en la cara, porque eso me dicen, me gusta el viento en la cara, entonces ¿para qué me voy a poner el casco? Me despeino. Uh-huh. Es decir, hay cuestiones culturales que tenemos que modificar. Y por supuesto, un menor en una moto no solo lo prohíbe la ley, sino que culturalmente un padre, una madre, tiene que saber que llevar a su hijo en una moto implica un riesgo altísimo. Independientemente que entiendo la cuestión cultural y económica de tener un vehículo familiar que traslade, pero qué sé yo, ¿será que cuando a uno, un hijo de uno le pasa algo, uno en su intimidad no piensa, y la verdad, me ahorré en pasaje tanto, pero hoy lamento que le pase esto a mi familia?
Oyentes y televidentes pueden comunicarse al 376-428-3885, es un teléfono, es este teléfono, también se recibe en WhatsApp, le damos la bienvenida a Jorge Balanda.
¿Qué tal? Buen día. Buen día, ministro. Para dejar claro, ¿qué se puede, según la ley, cuánto se puede transportar en una moto?
Una moto es un vehículo diseñado para dos personas. Uh-huh. Es un vehículo, y los menores no tienen que ir en una moto, eso lo dice la ley, lo tenemos que cumplir. Por eso la policía se pone firme, los inspectores de tránsito municipales se ponen firmes. Y eso a veces genera conflictos y discusiones fuertes. Por supuesto, aplicar la ley no es un tema menor. Pero cuando va a aplicar la ley es una cuestión cuasi cultural, es mucho más difícil todavía. Que va a ser una cuestión que con el tiempo, siempre digo, a los españoles les llevó 8 años usar el cinturón de seguridad. Nosotros pudimos conseguir en 2 o 3 años que la gente se ponga casco. Y hoy tenemos un 85-86% de uso de casco. Y no teníamos nada. Bueno, pero hay un 15% que todavía no usa el casco. Uh-huh. Lo mismo pasa con el tema. Miren, hay una encuesta que me contaba el ministro Randazzo, que hizo cuando empieza, porque la Nación tampoco tiene una política firme de seguridad vial, la hace cuando crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y el ministro me contaba esto, que tenía una encuesta, y yo la comento a veces, que decía que se le preguntó a la sociedad cómo pensaba que manejaba él, las personas, cómo maneja usted, señor, señora. Y entre el 80 y el 90% decía que manejaba muy bien, o que manejaba bien, o que sabía lo que hacía. Cuando se invertía la pregunta y se le decía, ¿y cómo cree usted que maneja la persona que está enfrente suya o que anda por la calle? Entre el 80 y el 90% decía que manejaba mal. Esa dicotomía en la apreciación de lo que es andar en la ruta con un móvil muchas veces lleva a esto. O sea, yo manejo bien, a mí nunca me va a pasar nada. Es más, ni siquiera todavía está instalado fehacientemente el concepto de que manejar mal puede llevar una sanción.
O sea, me está diciendo que llevar a los chicos a la escuela está prohibido.
A los menores en moto, sí, no que llevar a los chicos a la escuela. Llevar a los chicos a la escuela está bueno.
Sí, sí,
lo que está mal es que lo llevemos en una moto sin elementos de seguridad.
Está bien. Gustavo Pérez, por Misiones Online y Radio Libertad. ¿Cómo le va?
Buen día para todos y para el ministro Franco, que está aquí con nosotros. Ministro, lo escuché varias veces decir lo de la cuestión cultural. Lo entendemos también nosotros así. Ahora, hay dos cuestiones que al conductor de un vehículo de alguna manera le molestan, lo hacen cambiar, lo hacen pensar. Una es, por supuesto, cuando le pasa algo a él mismo o a algún familiar, como dice usted, para él es el 100% en cuanto a los accidentes. Y la otra es el bolsillo. ¿No hay una posibilidad de solución quizás más a corto plazo, que no dure 8 años como a los españoles, cuando al motociclista le decís, por llevar a tu hijo, por arriesgar la vida de tu hijo, a vos que te gusta sentir el viento en la cara y que podés hacerle sentir el asfalto en la cara de tu hijo, la multa es bastante más alta de lo que era? Digo, no sé, la moto sale 5.000, te cobramos 3.000 de multa por arriesgar la vida de tu hijo principalmente.
Bueno, a ver, hay que analizar una cuestión. Nosotros somos el Ejecutivo, ejecutamos las leyes que ponen los consejos deliberantes o que ponen los poderes legislativos. Y hay una ley, hay una reglamentación que nosotros tenemos que ajustar. No podemos discutir o no si hay que mejorar o lo que no hay que, hay que mejorar. Miren, del primero de enero ahora, se registraron, a 30 de junio, perdón, se controlaron más de 59.000 vehículos y se hicieron 62.000 infracciones. Es una idea de lo que, actas por lo menos de infracciones, actas dobles, en fin, una serie de cuestiones que se tuvieron que hacer para poder establecer en este lapso de tiempo un control. Ahora, de esas infracciones, un alto porcentaje pagan, un alto porcentaje no pagan, algunos van al scoring, se le va a descontar puntos, hay más de 300 licencias inhabilitadas en este momento por cuestiones de scoring, otras tantas por cuestiones judiciales, y otros elementos, bueno, se les retira el carnet en algunas oportunidades, porque ya no estamos en eso de quedarnos con el vehículo, porque teníamos el problema de no saber dónde meter las motos y los autos. Entonces, le retenemos el carnet, después cuando esa persona paga la multa o hace la resolución de su tema judicial, se le entrega el carnet si corresponde en el marco de la ley, sin agotarse los puntos, etcétera, etcétera. Todo esto se hace del control. Pero esto, estamos hablando de, en 6 meses, 60.000 por cerrar en un número, y tenemos casi 350.000 vehículos. Es decir, que controlamos una parte importante, pero hay un montón de vehículos que no se controlan, porque no se puede, es imposible controlar, es como querer poner un policía al lado de cada uno. Ahora, hay una cuestión que es la concientización, y que las personas tomemos conciencia que cuando manejamos, vamos en un terreno donde podemos afectar a terceros con un arma, porque puede una moto, un vehículo puede matar a personas. Si tomamos conciencia de eso, creo que ayudamos muchísimo más que la cuestión de las infracciones, que por supuesto tienen que existir porque la sociedad tiene una norma que se llama la ley. Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta cuando nosotros vemos las cuestiones. Discutimos mucho el tema de la moto, el tema de los vehículos. La verdad es que en los últimos tiempos la accidentología en moto se mantuvo. No aumentó como aumentó el año pasado exponencialmente. Siguen apareciendo los autos otra vez como elementos de muerte por accidente de tránsito, y una figura nueva, el peatón, que no veíamos y que empezó a aparecer en el borde de la ruta, atravesando la ruta, y si no, los que andamos por muchos en las rutas misioneras, la autovía de salida de Posadas, como la gente cruza corriendo en la zona de Garupa, donde no debería, donde hay un puente, donde hay un túnel que puede cruzar por abajo. Insisto, el factor humano es fundamental y eso va a llevar a modificar. Va a tener que ver con actitudes educativas, como por ejemplo esta ley que hace que los chicos tengan su primer carnet y que tengan que educarse en seguridad vial en la escuela secundaria, con formación en las escuelas primarias y desde el jardín tenemos que ver hasta concientizarnos de que, bueno, es un problema de todos, que es un problema que la sociedad lo va a seguir teniendo y cuando más crezca, mayor. Imagínense un parque vial que en 10 años crece en auto el 62%, en moto el 114%, es obvio que vamos a tener algunos dolores de crecimiento.
Bueno, eso entender, la última, sí, para no alejarnos del tema. Las multas que se están cobrando en Misiones, las que se cobran, digo, ¿son multas que se corresponden con la realidad o estamos un poco abajo?
Y porque va en relación al precio, las que es en plata van en relación al precio del combustible, va en relación al precio del combustible, o sea que se va adaptando, sola. Se va adecuando sola. Y la otra, el scoring. Ahora, hay personas que ya dos veces se le retiró el carnet por agotamiento de puntos. Seguramente en la próxima se quedará definitivamente sin carnet. En otras legislaciones en el mundo, si se le retira una vez el carnet, ya no lo recupera, como el caso de Alemania. Porque no.
Bueno, gracias a los oyentes, gracias a Martín, que se comunicó al 428-3885 y que repara sobre el tema de los cuatriciclos también, que tienen que ser objeto de control. Si me permiten, vamos a ir a la mesa de café. Ahí está Alejandro Garzón Maceda y Pichón Di Blasi. Yo no sé si o no hay café, o se levantó la mesa, o a los chicos les dieron además vacaciones de invierno, ¿eh? Porque hay un par que están faltando. ¿Cómo están?
Voy a estar en la
huella. Vamos a cargo de los que no están, ¿no?
Mirá, yo había un entrenador de rugby que era nuestro, sí. Un día le digo, mirá, somos tres. Y me dice, mirá, yo me preocupo por lo que están, no por lo que no están.
Bueno, yo me preocupo
por lo que están. O sea, que eso es lo que a mí me está pasando.
Qué duro, ¿eh?
Bueno, ministro, le quería, buenos días.
¿Cómo está usted?
Mire, usted tiene una de las misiones más importantes, porque el cargo suyo es tremendo, todo lo que abarca, ¿no? Bueno, con respecto a lo que quería, ¿dónde está la jurisdicción suya y dónde está la municipal? Porque acá nosotros estamos poniendo los accidentes de auto y dentro de la ciudad, creo que ahí no es jurisdicción suya o es compartida con la municipalidad.
No.
Me contesta eso y después yo le hago una otra pregunta. Perfecto. Y
miren, el poder, vamos a empezar en la nación. La Nación, una de las cosas que no se quedó, con las que no se quedó, fue el control sobre la seguridad vial. Si bien hay una norma y hay una agencia nacional de la cual participamos por consenso y la provincia adhirió, también nos pasa con los municipios. El poder de policía de la seguridad vial es de los municipios. Nosotros podemos tener jurisdicción en rutas provinciales, compartir con la Nación rutas nacionales, pero los municipios tienen su jurisdicción. Esto nunca fue delegado al Poder Central Provincial. No obstante, lo que hemos hecho sí son los consensos necesarios. Ustedes se acuerdan en la reunión allá del 2009, del 2 de enero del 2009, donde convoqué a todos los intendentes e hicimos una gran mesa de consenso y firmamos acuerdos de uniformidad legislativa. Escuche bien lo que estoy diciendo. No había una uniformidad legislativa entre los municipios y la provincia. Ahora tenemos toda la misma ley.
Cada municipio hacía lo que se le
cantaba. Cada tenía sus propias ordenanzas y sus propias. Bueno, ahora tenemos una ley provincial que la tomamos como base, aquella ley del 2001. Después sí. Tenemos nuestra propia ley. Después adherimos a la ley nacional. Sale la nueva ley nacional, también adherimos. Y en este marco de la última ley federal de tránsito es donde nos enmarcamos nosotros y los 75 municipios misioneros. Por consenso, porque eso, insisto, no fue delegado al Poder Provincial. A partir de ahí, con uniformidad legislativa, empezamos a avanzar. Con los problemas propios de lo que generan los consensos y cuando hay que sumar voluntades. Por ahí, no todos los municipios ponen la fuerte impronta que ponen otros, y por ahí un intendente me dice, mira, yo estoy cobrando tanto el carnet y en otro municipio está más barato, entonces se me van las personas para allá. Hasta eso hubo que discutir. La uniformidad en el precio del carnet, que cuando le sugerimos que aumenten, porque un carnet valía 40 pesos, 45 pesos, y uno ve que acá enfrente, nomás nuestros hermanos brasileros, está por entre 900 y 1.500 reales un carnet. No significa que sea una medida, digamos, restrictiva, pero sí valorizar una herramienta como es la licencia de conducir, que no es un tema menor. Después tuvimos que hacer los consensos para la licencia nacional, donde tuvimos que poner en la mesa y discutir fuertemente las atribuciones, porque, a ver, nunca falta alguno que va a poder creer de que el hecho de otorgar un carnet le puede permitir algunas prerrogativas particulares dentro de su municipio, por no decir electorales, ¿no? Porque también pasa. Entonces también hubo que discutir y entender que era un problema de todos. Bueno, afortunadamente los municipios entendieron, los intendentes participaron del consenso y bueno, hoy tenemos uniformidad legislativa.
Bueno, yo la última le quiero preguntar desde acá y después le dejo. ¿Hay una infraestructura adecuada, vial, para el crecimiento del parque de motos y automotor? Porque acá realmente usted ve cómo disminuyen los accidentes de muerte cuando tenemos una autovía. O capaz que la incorporación de la tercera trocha ha hecho que disminuya muchísimo. Entonces, acá también tenemos que ver, le metemos 1 millón de autos al parque por año con las mismas cantidades de rutas y los accesos a las ciudades. Hoy nos estamos dando cuenta que hace 10 años la entrada a Posada por Garupá es un lodazal y nadie se hace cargo. Porque eso tiene que ver en los accidentes de muerte. Entonces, realmente acá tenemos cada uno que ponernos a ver hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Después otra cosa.
El factor cultural.
El cultural y otra cosa. Cuando nosotros decimos gendarmería, no, esa la ruta es de gendarmería porque es nacional. Y por otro lado estamos la provincial pidiendo y haciendo multa en ruta, que teórica, o sea, quiere decir que hay jurisdicción provincial. Todas esas cosas tenemos que ir aclarando, por ejemplo, en los cortes, que esto es también irresponsable lo que está pasando, cualquiera corta.
Entonces, miren, el tema,
ordenemos todo eso.
El tema, sí, sin duda, pero a ver, nosotros también hemos hecho los convenios correspondientes con gendarmería y gendarmería con nosotros. Nosotros compartimos sobre determinadas rutas, el control en las rutas. Te ve la policía en la ruta 12 haciendo controles.
Bueno, a eso me refiero.
Ve la gendarmería a veces en rutas provinciales. No controles de tránsito, pero la presencia de la autoridad ya sirve también. Ayuda. Ahora, la infraestructura es un elemento, pero no es el más importante, insisto. Por eso yo le doy mucho hincapié a la cuestión humana. A la cuestión humana. Cuando cruzamos en doble raya, es obvio que no es un problema de infraestructura.
Una persona que sube una moto, ¿tiene el mismo o la misma capacitación que uno que sube al auto?
Ese es un tema que nosotros pudimos empezar a discutir. Por ejemplo, le doy un ejemplo, las motos no tienen verificación técnica, la estamos trabajando. No en todos lados tiene verificación técnica, en algunos lados sí, pero la estamos trabajando, que también tenga todas las luces, que tenga el freno en orden, que tenga los elementos de seguridad, entre ellos el tema del casco, por ejemplo. Y le decía un poco esto de las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de infraestructura y la cuestión cultural. A veces una tercera trocha da una falsa sensación de seguridad. Entonces, acelero, total, tengo la tercera trocha y total, que si no va a pasar nada, pues tenemos tres, y justo aparece, y bueno, y pasa lo que entendemos. Pero insisto, el Estado puede hacer de poder de policía, el Estado nacional, provincial o municipal. Lo que no puede hacer el Estado es ponerse al lado de cada piloto o ponerse en la cabecita de ellos. Y ese Estado que pone todo eso también tiene la responsabilidad de, a lo mejor, no podrá evitar una muerte en determinadas circunstancias. Lo que no puede hacer el Estado es de meter todas las herramientas que tiene en la mano. Y eso es lo que hicimos. Ahora, en un Estado tal cual se precia el nuestro, un Estado republicano, democrático, con una fuerte impronta de organización social de la Revolución Francesa para acá, donde la ley es el marco en el cual tenemos que movernos todos, lo hace en el marco de la ley. No hay manera. Un policía o un agente de tránsito que está por la ruta no puede inventar una norma, tiene que adecuarse a la norma, y si la norma no está bien, tendremos que legislar nuevas normas o tal vez cambiarlas, pero mientras tengamos esa norma la tenemos que...
Y la cantidad de accidentes que hay en las rotondas, que en las rotondas no existentes, o sea, en las entradas a los pueblos, que a lo mejor el vialidad no deja que se haga rotonda, pero sabemos que una rotonda evita cualquier cantidad de accidentes de muerte que se dan en todas las entradas a los pueblos, caso San Ignacio, Santa Ana, Pi, ni que hablar, después Jardín y todos los lugares, ¿no?, que tenemos. Hay que reglamentar, hablar con la nación, encima que nosotros tenemos una forma del terreno donde tenemos cerros, curvas, que en la llanura no se da, ¿vio?
Con la nación estamos hablando mucho este tema, y la cuestión de infraestructura, el mismo gobernador se ha puesto al frente en la Secretaría Nacional que nos habiliten. Es más, hemos puesto nosotros los recursos, porque a veces los recursos nacionales tardan más en llegar, para resolver algunas rotondas, y hemos pedido permiso. Con las autovías se van a resolver todas las rotondas, por lo menos hasta Santa Ana y después hasta San Ignacio, si Dios quiere, y seguramente en un futuro se seguirá trabajando. Pero insisto, está muy buena la infraestructura, está muy bueno, pero si no tenemos conciencia, es difícil. Tenemos que poner el CD en nuestro sistema nervioso de que es bueno para todos que manejemos bien.
Y después la responsabilidad de las municipales.
Un comentario que tiene que ver, quizás es cierto lo de la infraestructura. Yo voy a valorar lo que decía el ministro en el tránsito que voy y vengo todos los días hasta casa, ¿no? Hasta Santa Inés. Las rotondas te dan una derivación de la velocidad, te hace disminuir la velocidad. Pero no sabemos usarlas. No sabemos usarlas. Nadie sabe que el que va por adentro de la rotonda tiene prioridad.
Tiene privilegio.
Ver la 40 con la Uruguay es de loco. Los que vienen por la ruta 12 o la 40 quieren pasar de largo cuando los que están saliendo de Posada son los que tienen prioridad y se arman unos toles.
Y el que cumple y para en la rotonda para que cruce el otro se come 8.500 bocinazos.
O genera un accidente porque el que viene atrás se lo lleva puesto.
Bueno, es ahí donde tiene que estar el control.
Pero
ese es el lugar clave.
No es el control, es enseñanza. La otra, las motos. Todo el mundo corta las curvas en la rotonda. Uno entra por adentro en la rotonda porque vos venís por la izquierda, está girando hacia la izquierda y terminan por la derecha.
Y acá que lo recoge el ministro, que no tiene razón, Pichón, nunca ves un inspector ni Boy Scout en la rotonda.
Pero si vos ya le ponés ahí uniformado, prevenir.
Pero no es una cuestión de prevención, es una cuestión de enseñanza.
Bueno, pero alguien que le enseñe.
Está bien,
porque
pero
la cartelería rotonda, es mala.
Está bien,
no hay
pero
nadie.
La rotonda. Vos no podés parar a la gente en la rotonda porque es un bodrio. Vayan a las 12:30, a la 1 de la tarde, a la rotonda que hay en la costanera nueva, y vos cortás clavo entre los que se abren, entran por adentro y terminan por afuera porque la rotonda es una S, no mantienen el carril. Y las motos que se te cierran y se te abren, hermanito, es una cuestión de educación.
Sí, pero vos pones un vehículo ahí de control.
Pero no es velocidad.
Escuchá lo que te digo. Ponés el vehículo de control, lo ves que todo el mundo aprende. Yo no sé qué pasa.
Pero no es velocidad.
Creo que las dos cosas son importantes. Pero, insisto, la concientización es básica, es fundamental. La sanción también, por supuesto. Pero si no tenemos la cabecita abierta para entender estas cosas, nos va a costar mucho, no va a alcanzar la cantidad de policía, de gendarme, de todo con lo que pongamos en la ruta si nosotros no tenemos eso. A ver, en la era de discusión de derechos humanos, estar sanos en las rutas también es un derecho humano. Entonces los que estamos del otro lado, atrás de un volante, tenemos que entender que respetar a nuestro conciudadano, respetar a la persona que transita, también tiene que ver con los derechos humanos.
Vamos para otros temas, si les parece, porque hay varias cuestiones en la agenda. Jorge.
Sí, a propósito de cortes, piquetes y demás, esta semana, bueno, recibió usted a productores que estaban en la ruta, que estaban reclamando, que, bueno, incluso habían tenido soluciones, pero no cedían en los reclamos. Cuéntenos un poquito qué pasó ahí con los productores, Franco.
Bueno, a raíz de los cortes que se dieron y superada la cuestión electoral, que era un elemento que podría, digamos, complicar una mesa de diálogo, porque estaban todos los ánimos exaltados. Pasado ese tema con tranquilidad, fui yo personalmente a un lugar del interior, invité a un grupo de productores que estaba en la ruta y empezamos a conversar sobre temas, así, agenda abierta, discutiendo los temas que planteaban ellos, escuchando cuáles eran los requerimientos, preguntándole por qué tomaron esa actitud, cuáles eran las cosas que le molestaban, cuáles eran lo que creían que no estaba resuelto como para tomar una actitud tan fuerte y tan firme como un corte de ruta, explicándole que cortar la ruta no está bien, que va contra un derecho de rango constitucional como es el transitar libremente por las rutas. Y bueno, discutimos temas, me pidieron seguir con una mesa de diálogo, convocamos al ministro del Agro y armamos una mesa de diálogo permanente en el ámbito del Ministerio del Agro, que es el lugar donde debe discutirse esas cuestiones. Y bueno, se empezaron a generar algunos consensos, se escucharon algunas ideas, se discutieron otras y también nosotros dimos las explicaciones de algunas cuestiones.
¿Qué
también
planteaban, además de retrasos?
El primer planteo era lo del retraso del PET. Se le explicó todo, que bueno, que el gobierno provincial hizo todas las gestiones, que el dinero llegó después, que en ningún momento estuvo depositado el dinero y por eso no se les pagaba, que en fin, una serie de elementos administrativos propios de las estructuras burocráticas nacionales que son bastante complejas a la hora de bajar los fondos por los organismos de control y todo lo demás. pero también por a veces algún funcionario que no termina de entender que el FET es un problema nuestro, que no es un subsidio, que es una cuestión que corresponde al precio del producto, que es plata del productor. ¿Algún funcionario nacional todavía cree que esto es un subsidio? Como la época de don Domingo Cavallo, que había que sacar, sí. Había que sacar porque es subsidio. Bueno, todavía no entiende algún burócrata y bueno, trae estos problemas. Esa es la primera cuestión. Sí. La otra cuestión que nos planteaban era que ellos decían que el FED tendría que llegar más al productor. Bueno, explicamos una cuestión, le dijimos que sí, que creíamos que estaba bien, que fue este gobierno el que hizo que la caja verde vaya al bolsillo del productor y que deje transformarse en una estructura más de rentas generales, que siempre, que desde que está este gobierno cobran a fin de año el retorno, que no cobraban más. En una época cobraban esos 100 pesos para Navidad, después dejaron de cobrar durante todos los 90 y después del 2003 en adelante volvieron a cobrar y cada vez se fue incrementando más y día a día el gobierno hace acciones para que el dinero del productor tabacalero le llegue al bolsillo, porque debe ser así, es el esfuerzo, el trabajo. Critican algunas cuestiones que tienen que ver con los costos de los insumos, que también es una cuestión que habrá que analizarla, a pesar de que se hicieron algunas cosas, evidentemente no alcanza. Algunas cuestiones que tienen que ver con el fondo de granizo, ellos plantean provincializar ese fondo de granizo y que sea una cuestión de reaseguro dentro de la provincia, y cuestiones a lo mejor más simples, pero que para ellos tiene mucha importancia, como por ejemplo decir, en vez de poner chapa de zinc en el galpón, chapa de cartón, pongamos chapa de zinc. Medio como lo que hicimos con el plan techo, que casi que terminamos definitivamente la historia de la chapa de cartón y transformarla en chapa de zinc. Eso y otros temas más, por supuesto, hasta de carácter político, de representatividades, en fin, discusiones, o sea, propias del sector. Sí, sí, es obvio. Y la verdad que más allá de las cuestiones políticas que siempre hay atrás, porque querer negarlo, porque el hombre, el ser humano, un hombre político, es un individuo político, digamos. Creo que era necesario conversar. Hay cosas en las que nosotros podemos resolver, hay cosas que no podemos resolver, pero lo importante es que han entendido y que han generado un marco de diálogo, y a partir de ahí seguramente seguiremos caminando, ¿no? Algunas veces golpearemos la mesa, como es en democracia, otras veces resolveremos el problema, pero vamos a caminar juntos.
Es una cuestión, me parece a mí, no de metodología nada más, porque de lo que se destina el FED al productor, el 80% va al productor. Sí, el resto, el 20%, como dice la ley, va a planes, ¿no es cierto? Que también de alguna u otra manera va al productor, porque va en obra social, va en una serie de beneficios también, ¿no?
Es lo que se le explica y a veces no lo sienten, o no lo sienten. Entonces el productor necesita tal vez que generemos mecanismos donde sientan que ese dinero de ellos le vuelve a ellos. Tal vez esa es la cuestión.
Por ahí es la misma pobreza que los hace sentir que es poco.
Ah, y aparte cuando por ahí ellos cuestionan que su costo de producción es muy alta. Su costo de producción es muy alta y por lo tanto por ahí se consigue un precio aceptable. Como toda mesa de discusión, siempre no alcanza lo que uno consigue. A todos nos pasa en la vida, siempre queremos aspirar a más y está bueno que así sea, porque ese es el motorcito que tenemos los seres humanos. Pero algunas cuestiones que tienen que ver con sus costos productivos tal vez habría que rediscutir también, y a lo mejor eso le va a dar la percepción o la sensación de que ese dinero le llega un poco mejor. Es como la seguridad. Uh-huh. Existe una sensación subjetiva y existe una sensación objetiva.
Claro, y también de la mano de la productividad, ¿no es cierto? Sin la rentabilidad duda. También llega de la mano de la productividad, no solamente del precio.
Los modelos que por ahí se discuten, como son los modelos de Salta, Jujuy, donde no hay pequeños productores, hay grandes productores. Nosotros, uh-huh. Misiones tiene una gran fortaleza, que son las pequeñas unidades productivas, tanto en el tabaco, como en el té, como en la hierba. Y esa fortaleza, que para nosotros es una fortaleza, en otros lugares no lo ven así. Entonces hay un productor que tiene 100 hectáreas de tabaco, un productor. Claro, sí. Acá nuestro productor, cuando está bien, tiene 3 o 4 hectáreas, el grande nuestro. Claro. El otro, por ahí, una hectárea.
Exactamente, no llega a veces, ¿no? Aquello de, bueno, el modelo ese de nuestros abuelos, ¿no? De con una chacra de 25 hectáreas y con un rinde de 2.000 kilos de hoja verde de hierba, y funcionaba la cosa. ¿Sí? Hoy, con ese modelo, no se puede funcionar.
Es así, pero bueno, de todas maneras, ahí está el Estado para acompañar al productor. El productor es el eslabón más débil de la cadena productiva. Entonces, el Estado tiene que estar justamente del lado de él, y por eso nos pusimos del lado del productor, para ayudarlo, para acompañarlo y para ver cómo podemos terminar de resolver. Se ha hecho mucho en estos 10 años, desde la reconversión productiva en algunos aspectos, como la ganadería, por ejemplo, u otros elementos que se puso en tela de juicio en el tema de reconversión productiva, pero indudablemente que hay un sector todavía, un sector que cree que eso no le alcanza, y bueno, habrá que trabajar sobre eso.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ya se nos fue media hora. Tengo un montón de temas y un montón de preguntas. Gustavo quiere preguntar, él va a arrancar la segunda parte de esta hora que compartimos con Canal 12, Radio República, obviamente, que es esta casa, Misiones Online, FM Libertad. Gracias, ministro, está él también cebando. Y luego de este pequeñísimo corte, volvemos las preguntas de los oyentes y tenemos media hora más con Jorge Franco.
Inicio espacio publicitario. Casino Club te invita a celebrar el Día del Amigo con un tributo a la amistad.